Efesios 3, versículo 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo estaba consciente de esto que es un misterio, incuestionablemente. Aquí se nos habla acerca de algo que verdaderamente es un misterio, y es el hombre interior. Él decía acerca de sí mismo en el verso 16, cómo es que él oraba para que hubiese esta clase de experiencia, que los santos vivieran esta realidad de lo que significa ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Bueno, acerca de el hombre interior, hay tres cosas que vamos a estar tratando en esta noche. Tres cosas que tienen que ver con el hombre interior. Primeramente, el hombre simiente. Todo tiene un origen, todo tiene su esencia. Y al hablar acerca del hombre interior, lo primero que se nos habla en la Biblia es acerca de el hombre simiente. No lo menciona de tal forma, no. Solamente se menciona la palabra simiente. No es el hombre simiente, pero sí es simiente. Acá en el libro del Génesis, en el capítulo 3, que es donde primeramente se hace mención de ello, decía que en Génesis capítulo 3, versículo muy conocido por todos, creo. Leemos aquí en el versículo 16, tras el pecado, el Señor le dijo a la mujer, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti, y, ¿verdad?, continúa hablando al hombre, pero nos mantenemos en el versículo 16. La manera de poder, en otras palabras, que ella pudiera concebir era a través de simiente. Y en el versículo 15, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 hablamos, pero en el versículo 15 es donde va directamente, ¿no? Preñeces, pero habla acerca del versículo 15, la simiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer, el embarazo de la mujer para poder a través de la simiente. Estamos hablando del hombre, el misterio del hombre interior. Ese hombre interior en forma de simiente en la mujer. Eso es obvio, eso está bien claro ahí. Dice en el versículo 15 también acerca de que habría de haber un propósito en ello. Y el propósito de ese hombre interior en la mujer, dice aquí, esta diciéndole, te herirá en la cabeza, que es el principado, la cabeza, el señorío, el principado, el gobierno. Esta, le decía a la serpiente, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Calcañar. ¿Está bien claro ahí, hermanos, lo que hemos leído ahí? Porque quiero pasar por un instante a otro pasaje de la Escritura. Una es la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y la simiente de la serpiente le heriría en el calcañar. Ahora, dice aquí en la Epístola a los Romanos, capítulo 16, fíjense cómo conlleva de la mujer a la iglesia. Romanos 16. Perdón. Bien, versículo 19, capítulo 16 de Romanos, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, aquí venimos de la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer, ¿a qué? Al Dios de paz. Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Así que, lo mismo que le decía el Señor a la serpiente, lo que habría de pasar por causa de la simiente de la mujer, como habría la serpiente, Satanás, de sufrir pérdida de su imperio, bueno, pues ahora aquí nos está hablando acerca de la iglesia. La mujer embarazada, la iglesia embarazada. Si pudiéramos venir por un instante aquí a la Epístola a Timoteo, por un instante nada más, dice aquí en Primera Timoteo, tan solo por un momento. Capítulo 2. Versículo 13, por favor. Primera Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, hablando de la mujer, se salvará el hombre simiente. No las mujeres, no puede, este pasaje no tiene que ver nada con mujeres en general. Tiene que ver con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo que se le dijo a Eva, después lo vimos en Romanos capítulo 16, y ahora lo estamos viendo aquí en Primera Timoteo 2, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. El plural, obviamente, no, se refiere no a simientes, a una nada más. Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. No puede ser aplicable a las mujeres por una razón. Porque no toda mujer concibe. No toda mujer concibe, así que es aplicable al pasaje que tiene que ver con el hombre simiente, Cristo, el hombre simiente en los creyentes, dicho por el Señor a Eva, pero que habría de tener, repercutir en aquello que es con todo el cuerpo, que es la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento, la simiente. Bien. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, aquí en el versículo 23, por favor. Siendo renacidos, no de simiente, la simiente de la mujer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? ¿Cuál es esa simiente? El verbo, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cómo se efectúa esto del hombre simiente? En primer lugar, en forma individual. Es colectivo porque es el cuerpo de creyente formado por miembros en particular. Pero, decía Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primeramente vemos al hombre simiente en plano personal, en plano individual, pero decía también colectivamente porque la iglesia es un cuerpo. Bien. En primer lugar, en plano individual. Segundo, dentro del primer punto que estamos tratando, el hombre simiente, segundo es a modo familiar. Dentro del primer punto, en plano familiar. Y esto tiene que ver más bien por medio de lo que es la santificación, apartar, un pueblo santificado, apartado. En este caso, tiene que ver con lo que es cubierta, la cubierta espiritual, hablando acerca de la familia. Primero en forma individual, segundo en forma familiar. Para ello venimos aquí a Primera de Corintios capítulo 7. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, aquí tenemos el caso de la mezcla, la mixtura, ¿no? Dice, que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Y aquí está la razón, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado, hablando de el hombre simiente, en forma familiar. Cuidado, porque no se puede, ¿verdad?, tomar así a ciegas esto que se está diciendo aquí. Mucho cuidado con esta palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, familiar. Primeramente el cónyuge, después los hijos. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santificación. A través de ese apartar, santificación. El incrédulo santifica, la creyente santifica al incrédulo, el incrédulo santifica, la creyente santifica al incrédulo, y los hijos son santificados por causa del creyente o la creyente. Bien. Hablando de apartar, la palabra santificar es apartar, aquí en este caso, separar. Vamos a ver, tenga la bondad, aquí en el libro de Génesis capítulo 6. No quisiera realmente entrar en detalles acerca de ello, solamente si pueden tomar, o de otra forma estaríamos aquí extensamente. Tomando el ejemplo de Enoch, de Noé. El ejemplo de Noé, en el capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Qué dice la palabra acerca de Noé? En el versículo 8, dice que Noé halló gracia. No dice su familia, dice Noé halló gracia delante de Dios. Así que como aquel que halló gracia con quien Dios estuvo tratando, no fue con la familia de Noé, fue con Noé. Y se nos habla acerca de Noé, su mujer, no se dice acerca de ella, se dice acerca de Noé. No dice acerca de los hijos, dice acerca de Noé. Y a causa de ello hubo aquella santificación. Bien, eso lo pueden ver en los capítulos del 6, en adelante, el trato del Señor con Noé. Verso 8 dice, halló gracia. Ahora bien, en el capítulo 2 de Josué, donde sí quisiera ver este pasaje de la Escritura, Josué capítulo 2, hablando de la santificación familiar, el hombre simiente, a nivel familiar. Capítulo 2, perdón. Se dice que cuando Josué envió a estos espías a la tierra prometida, o sea, a la ciudad de Jericó, dice que ellos fueron, capítulo 2. Ellos fueron, llevaron a cabo la obra que fueron encomendados, pero en el proceso fueron descubiertos. Y se nos habla acerca de Rahab, a la ramera, aquella que los escondió en su casa. Pero fíjense, en el capítulo 2 decía, y en el versículo 12, me pudiera leer desde el versículo 6, fíjese, versículo 6 por un momento, perdón, si dije el 6, versículo 9 por un momento, capítulo 2 de Josué, verso 9, sé, y ahí me detengo, sé, no sabemos, sé, lo que se decía, los rumores que habían en la ciudad de Jericó, todos ellos negativos, y la ciudad estaba bien cerrada, la ciudad entera, bien cerrada, pero esta mujer sabía. En el versículo 12 decía, para abreviar, ahora que sé, os ruego, verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he, singular, yo personalmente, individualmente, he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la familia. El hombre simiente familiar. Dice, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, y por ahí en el versículo 14, versículo 15, ahora, versículo 16, capítulo 2, versículo 16, marchaos al monte. Los despidió. Versículo 17, versículo 18. Perdón, versículo 17, me disculpan. Versículo 17. Y ellos le dijeron, denme una señal segura, decía ella. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa, eres tú y tu casa, dice, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, paréntesis, no somos responsables por ello. El hombre simiente, primero individualmente, segundo, familiarmente. ¿Cómo? Por medio de la santificación. Se van de ese estado de ser apartados, separados, se van fuera de esa cubierta, no hay garantía. Y el propósito, obviamente, es que ellos también vengan a conocer, estando apartados, vengan a conocer la misericordia del Señor. ¿Cuál es el pasaje clásico en el Nuevo Testamento que nos habla de ello? ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él decía, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él decía, yo, salvo, ¿qué debo hacer? Ellos le dijeron, pero añadieron también, y serás salvo tú y tu casa. Bien. Tratando acerca de esta parte que tiene que ver con lo familiar, se amplía, porque de ahí viene la parte de lo que es la parte nacional. Y para ello venimos, por favor, aquí a Génesis capítulo 12. El hombre simiente en lo que tiene que ver con la parte nacional. Disculpen. Leemos aquí en el versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ya. Y aquí viene, el hombre simiente en forma nacional. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás, porque te bendeciré, serás. A causa de esa bendición, serás bendición. Dice, haré de ti una nación. ¿Cómo es que se le llama a Abraham bíblicamente? Nuestro padre Abraham, linaje de Abraham, creyente, el padre de los creyentes, padre de la fe, en ese aspecto, hablando en esos términos. Así que se nos habla allí acerca de lo que fue esa nación, la nación de Israel. Un patriarca, en este caso, Abraham. Venimos al capítulo 7 por un instante del libro de Deuteronomio, para ampliar el tema. Deuteronomio capítulo 7. Dice aquí en los versículos del 6 al 8, por favor. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Ya después de Abraham, miren. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, la nación. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos, una nación. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais, y no hace falta continuar añadiendo, ahí está todo lo demás. Una vida, no solamente para ser salvo individualmente, no solamente para que el hombre interior, el hombre simiente, esté en él, no solamente para su familia, sino ahora también a nivel nacional, amados. Muchas veces leemos estos pasajes de la Escritura y solamente los damos por hecho, y ahí termina todo. En una nación, llamándole de la misma forma que es con una familia particular, la familia que sea, ahora a nivel nacional. Hermanos, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, donde nos encontramos, capítulo 28, fíjense cómo el Señor habla acerca de esta nación. Capítulo 28 de Deuteronomio, comienza en el versículo 1, pero en el versículo 13, verso 13. ¿Qué clase de bendición esta? Te pondrá Jehová por cabeza, hablándole a la nación. ¡Qué bendición! El hombre simiente. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás por encima solamente, y no estarás debajo si obedeciereis los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Todo comenzó con aquel hombre, Abraham. sal de tu tierra, sal de tu parentela, y al salir, santificándolo a él, todo lo que habría de venir a través de él por causa de esa simiente en su vida, el hombre simiente, habría de ser también bendición, una nación bendecida. Ante lo dicho, se extiende, va más allá de ello. Porque si venimos otra vez, una vez más, aquí a Génesis capítulo 12, una vez más, Génesis 12, te bendeciré, serás bendición, leíamos en el versículo 2, haré de ti una nación grande, pero en el versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hablando a nivel mundial, todas las familias de la tierra. A lo dicho, en algún momento les pido que lean Romanos capítulo 4, no en este momento, pero que lo tomen en cuenta, hablando acerca de esto que tiene que ver con el hombre simiente a nivel mundial. ¿Recuerdan? Y traigo a colación una vez más el pasaje que comenzamos leyendo en esta noche, allá en Efesios capítulo 3. No tienen que buscarlo, pero yo quiero solamente leer este versículo una vez más. Dice aquí en el capítulo 3, verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos, pero también en la tierra. El hombre interior. Individualmente, familiarmente, nacionalmente y mundialmente. Es un misterio, el misterio del hombre interior. Bien, en Isaías capítulo 49, versículos del 5 al 7, lo dicho por el Señor, por el Padre a su Hijo, decía en Isaías 49, versículos del 5 al 7, no solamente te he puesto para que restaures las tribus de Jacob, sino también te di por luz hasta lo postrero de la tierra. Luz es salvación. Te he puesto por luz para, dice, ¿hasta dónde? Hasta lo postrero de la tierra, lo cual es indicativo del mensaje de salvación en el Nuevo Testamento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hasta lo postrero de la tierra, y eso fue lo dicho por el Señor Jesús cuando envió a sus discípulos. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo postrero de la tierra. El hombre simiente a nivel mundial. Bien. Si algo podemos ver en cuanto al plan de salvación, divinamente trazado como Él lo ha querido, ha sido de esta manera. Ha sido en base a ese llamado, en el cual primeramente vemos una separación, lo cual implica también una santificación, para entonces que pueda llegar uno a ser santo con aquel que es santo, lo cual es consagración. La necesidad de consagrar, la santificación conlleva a la consagración. Apartados para aquel que es santo, es lo que hace el Señor. Nos salva de todo lo que nos rodea, y con la misma nos atrae a Él, para entonces poder ser esa clase de pueblo consagrado por causa de esa simiente preciosa que es su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Primer punto, el hombre simiente. A lo dicho, quizás puedo añadir esto también, es decir, esta es la parte más difícil o más amplia, más extensa de lo que vamos a estar tratando en esta noche. Pero es precioso poder tener esta clase de perspectiva, la amplitud de ella, el plan del Señor, cómo comienza con una vida y cómo se puede extender en una forma increíble, aún a nivel mundial. Bien. Segundo punto, el hombre hijo. El hombre hijo. Comienza con la simiente. Pero ahora aquí vemos, en otras palabras, después de la simiente, ya empieza a haber una formación, y este es el hombre hijo. Interesantemente, cuando se habla acerca del hombre hijo, generalmente se conoce como el hijo del hombre. Y eso pudiéramos verlo, ¿verdad?, en el libro de, más bien, el Evangelio de Lucas, capítulo 3, que no voy a leerlo, pero mencionarles Lucas capítulo 3, versículos del 23 hasta el 39, creo que es 38-39. En este caso, hijo de Adán, el hijo del hombre, hijo de Adán, y finalmente, hijo de Dios. Decía Lucas capítulo 3, versículos del 23, pero no recuerdo si es el 38, el último versículo, o el 39. Bien. El hombre hijo, la primera característica del mismo es aquella de heredero. Ese hombre hijo. No estamos hablando de simiente, lo cual es algo incompleto, o en otras palabras, no ha sido formado. Estamos hablando ahora del hijo, ya formado. En Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, dice aquí en el versículo 1, pero, la primera palabra, cuando lean ese versículo 1 con esa primera palabra, tomen en cuenta que es, quiero decir que es continuación de la última palabra, está entrelazado a lo dicho en el versículo anterior, que en este caso viene a ser del capítulo 3, verso 29. Está entrelazado, no es aislado, no es algo aparte, es continuamente lo que se venía diciendo anteriormente. Ahora continúa añadiéndosele en el capítulo 4, verso 1. Hablando acerca del hombre hijo, lo primero que vemos es que es heredero, por ser un estado de madurez, el hombre hijo. Pero también digo, verso 1, entre tanto que el heredero es niño o es simiente. Júzguenlo. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo, por ser el hombre simiente, en el creyente, los creyentes, por ser, pero no ha madurado. El hombre simiente no ha madurado. Cuando hablamos del hombre simiente, estamos hablando del Señor Jesucristo por fe, en forma de simiente, como viene a cada vida. Pero no puede ir más allá en nosotros, el hombre simiente no puede ir más allá en nosotros, porque ha venido en forma de simiente, y ahí se mantiene. ¿Por qué tiempo? Yo no sé. Pero dice en el versículo 2, capítulo 4, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, lo relaciona con lo natural. Pero venimos al mismo capítulo, en el versículo 19, que es para ver la diferencia entre el hombre simiente y el hombre hijo, el heredero. Dice, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el hombre simiente venga a ser el hombre hijo. Ven ahí. Hasta que esa simiente, que es Cristo, nuestro Salvador, sea formado, crezca, madure en nuestras vidas, para que pueda ocupar el lugar que le corresponde como heredero. A todo lo dicho, ahí, en versículo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque es simiente, pero no ha madurado, no ha crecido, no se ha formado. Y por eso dice en los versículos 1 y 2 que no difiere. En ese estado no difiere de un esclavo. Bueno, pudiéramos leer los versículos más adelante. Versículo 30, capítulo 4, versículo 30, hablando del heredero, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ahora presentado con la ilustración, o simbólicamente con el caso de Isaac y de Ismael, o de los hijos de las concubinas de Abraham. Verso 30 decía, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará, es heredero, es hijo, pero no está capacitado hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Número uno, como el hijo, el hombre hijo, heredero. Dentro de lo que estamos tratando, el orden. Ese hombre hijo es aquel que vemos en él el orden, el orden. Cuando se habla de aquel que es el orden, es aquel que es cabeza. Es la cabeza la que ordena los pasos del cuerpo, la dirección del cuerpo. Para ello, en Efesios capítulo 1 y en el versículo 22, solamente tomen nota de ello, por favor. Suyo es el orden, es orden divino y está establecido por la cabeza. Sí, Efesios 1, versículo 22. Lo dio por sobre todas las cosas, por cabeza, a la iglesia. Por sobre todas las cosas. Respecto a el orden, es aquel que ordena a la iglesia, aquel que guía a la iglesia por ser la cabeza, vino a ser también en el capítulo 2 de Hebreos, Hebreos 2, versículo 10, creo que lo tienen ya, capítulo 2, versículo 10, pudiéramos leer desde el versículo 9, todo está sujeto a él, pero no lo vemos todas las cosas sujetas, verso 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La perfección del cuerpo depende de la capitanía, de la dirección, por así decir, de la cabeza, la cual es Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Aquel que perfecciona, aquel que ordena, aquel que establece al cuerpo, Cristo Jesús. Y en Isaías, solamente tomen nota de ello, solamente por favor para avanzar, Isaías 55, versículos 3 y 4, cuando habla acerca de quién habría de ser este Mesías, quién habría de ser este que es cabeza de toda la iglesia, se habla allí simbólicamente acerca de David, lo cual no era David, era del Mesías, diciendo que él habría de ser jefe, maestro, capitán, acerca de lo que habría de ser para con la iglesia, con todo el cuerpo de creyentes, ese tal, el Mesías. Jefe, capitán, por maestro, lo puso para dirigir, para ordenar a toda, en toda la iglesia. Bien, el orden. Dicho eso, respecto a su gobierno, como gobernante, el hombre hijo, no como simiente, pero ahora como hijo, sí, tiene el gobierno. Y para ello aquí en Hebreos, en el capítulo 2 donde mismo estamos, versículo 5. Hebreos 2, versículo 5. ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? ¿Le coronaste de gloria y de honra? ¿Y le pusiste sobre todas las obras? Versículo 7 estoy leyendo. ¿Y le coronaste de gloria y de honra? ¿Y le pusiste sobre las obras de tus manos? Sobre gobierno, gobierno. Él es el heredero, porque ya no es hombre simiente, ahora lo estamos viendo desde el hombre hijo, ya con madurez. Él es el heredero, él es quien establece el orden, quien dirige todo en la iglesia, y al mismo tiempo él es el gobernante. Capítulo 2, estaba leyendo aquí, disculpen, versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste y lo sujetaste. Verso 7, le pusiste sobre las obras de tus manos. Tiene el señorío, tiene la preeminencia, tiene el poder, la autoridad sobre todo lo que acontece en tu creación, principalmente en tu iglesia. En 1 de Corintios capítulo 15, disculpen, 1 de Corintios capítulo 15, verso 24, su gobierno. No dice que todo está, lo vemos, todo sujeto bajo sus pies. No, pero que sí lo puso. Y decía en 1 de Corintios 14, perdón, 15, versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya, por eso es que estamos hablando del hombre hijo, aquel que es gobernante, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo, pero todavía no lo vemos todo. No, pero ya está establecido él. Él es el gobernante. Dice, y el postre enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel, en este caso el Padre, que sujetó a él todas las cosas. A ese pasaje de la Escritura también debiera de considerarse el Salmo 2 y el Salmo 110. Decía el Salmo 2 en relación con ello y también el Salmo 110. Tres cosas acerca de el hombre hijo, ya maduro. Como heredero, como aquel que establece el orden y como aquel que gobierna. Y no solamente gobierna, sino que con su gobierno suprime todos los demás gobiernos para él mismo presentar todo ese gobierno al Padre para que Dios sea todo en todo. Bien. Finalmente, este último punto, el hombre Dios. El hombre Dios. Quisiéramos por un instante venir aquí a Timoteo, por favor. Primera Timoteo, segundo capítulo, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este tal es Jesucristo, ese es el nombre divinamente dado por el Padre a él. Pero también, fíjense lo que dice, hombre. Como diciendo 100% Dios y 100% hombre. Este era Dios, pero al mismo tiempo también este era hombre. A lo dicho. Aquí en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9, por favor, en relación con lo que acabamos de leer aquí en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, en relación con ello. Decía Romanos capítulo 9, versículo 4. Romanos capítulo 2. Perdón, capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales aquí? Hombre, Dios. No hombre, simiente. No hombre, hijo. Ahora, hombre, Dios. Versículo 5 decía, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, hombre, el hombre Dios, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Por favor, vean eso. Según la carne, porque era lo que es el pueblo de Israel, según la carne vino Cristo, el cual es Dios. El hombre Dios, a través de todo el Antiguo Testamento, y los versículos que quisieran también escribir ahí, en relación con ello, es Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Para, cuando les digo estos pasajes, para que ustedes puedan, ¿verdad?, relacionar, tomar el tiempo para leer y ver qué hay acerca de ello. Bien, probad los espíritus, no todo espíritu proviene. Si alguno no confiesa que Jesucristo es venido en carne, Jesucristo, Dios, venido en carne. Bien. Cuando se habla acerca del hombre Dios, vamos a venir directamente y les pido por favor aquí a Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12. Perdón. Dice aquí en, disculpen, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto. El asunto no era la mujer. El asunto no era la mujer, era lo que había en ella. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Primeramente encinta porque había concebido. Segundo, ya en el tiempo del alumbramiento, verso 5, dice que cuando ella dio a luz, dice, un hijo varón que regirá, hablando de heredero, hablando de gobernante, ¿recuerdan lo que leíamos en el punto anterior? Lo que tratábamos acerca del punto anterior. Bien. Dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado, y aquí está, para Dios. Su hijo, habiendo estado en forma de simiente, habiendo nacido, ya, se entiende, ¿no verdad?, ya en forma de llegar a un estado pleno, habiendo habido formación, consecuentemente nacido, ¿qué es lo que dice que habría de ser una vez que naciera? Dice que habría de ser arrebatado, arrebatamiento. Arrebatado, dice el versículo 5, fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el arrebatado para Dios. El mismo que dijo, del Padre salí y al Padre vuelvo. Vino a través de mujer, vino, se identificó con los hombres, nació, llevó a cabo la obra que habría de hacer, la obra redentora y todo lo que el Padre le había encomendado para decir finalmente consumado es, pero Ese no habría de ser el asunto. Lo final de todo es que habría de volver. Del Padre salí y al Padre vuelvo. Ahí fue donde los judíos se desorbitaron cuando oyeron eso. ¿Tú siendo hombre te haces igual a Dios? No podían entender ello. Porque era hombre, pero era Dios. Hombre al 100% y Dios al 100%. Hablando del hombre interior, este misterio del hombre interior, aquí en 2 de Corintios y en el capítulo 4, si se habla de misterio, en este caso pudiéramos decir revelación. Porque es un misterio, el misterio del hombre interior. El misterio de del hombre simiente, el misterio del hombre hijo, el misterio del hombre Dios. Es un misterio. Pero fíjense ahora este hombre interior revelado. Dice aquí en 2 de Corintios, decía en el capítulo 4, versículo 16, versículo 14, comencemos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahora, versículo 16, revelación. Verso 16. Por tanto, si vemos nuestra aflicción, vemos nuestra humanidad, vemos el estado en que nos encontramos, pero no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Revelación. El interior. Recuerdo cuando comenzamos, para que seáis fortalecidos, Pablo, para que seáis fortalecidos con poder en el... ¿Qué pasa con el creyente? ¿Cuál es la virtud que hay en cada creyente? El hombre interior. Dice el verso 16, por tanto no desmayamos ante aunque este nuestro hombre exterior, ese es el hombre, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, revelación. No mirando nosotros las cosas que se ven, revelación, sino... ¿Cómo poder mirar al hombre interior? ¿Cómo poder conocer ese hombre interior a menos que haya revelación? Es un misterio. Pero ¿cómo poderlo conocer? Y perdónenme por usar un cierto grado de franqueza en esto, o sea, quiero decir, ser un poco más claro en ello. Pero está uno tan consciente de lo externo, vive uno tanto para lo externo, aún siendo creyente, que me pregunto si esa viene a ser la venda sobre los ojos que impide que podamos ver al hombre interior. Tan consciente de lo que es el hombre exterior, lo que somos humanamente, que nos olvidamos que hemos sido embarazados como creyente con ese hombre interior. Que ese hombre interior está creciendo en nosotros. Y que ese hombre interior no es otro que el propio Dios, Emmanuel. Y es lo que vamos a estar viendo para concluir en un momento. Pero es un misterio que el Señor quiere revelar a su pueblo. Esto forma parte básica de la teología. Es un misterio el hombre interior. Dice el versículo 18 una vez más, no mirando. ¿Qué fue lo que hacía Moisés? ¿Cómo fue que se sostuvo Moisés? No mirando las cosas temporales, sino teniendo su vista puesta en el galardón. Atesorando más al hombre interior dándole prioridad a ese galardón por el cual él corrió la carrera. Y dice aquí en el versículo 18, y repito, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, y hay uno que es el eterno. No hay nada, no hay nada eterno fuera del Señor. Él es aquel que da eternidad, aquel que en sí mismo causa que uno pueda vivir y nos dé la vida eterna. Pero el eterno verdaderamente es aquel que vino en forma de simiente, lo cual es pacto. La simiente es pacto. Es la, a través del pacto concertado con su Hijo Jesucristo, aquel pacto que Dios hizo con el hombre por medio de Jesucristo, el pacto, la simiente. El hombre simiente, ese simiente no es otra cosa que el pacto mismo de Dios en la persona de Jesucristo. Noé creyó, Abraham creyó, y nosotros por gracia del Señor también hemos creído. Lo dice aquí en el capítulo 4 que estamos, versículo 13. Teniendo un mismo espíritu, creemos, y por lo cual podemos confesar, podemos expresar esa fe que es en nosotros ya una realidad. El hombre interior. Esa es la realidad de lo que es la salvación, formar parte del pueblo de Dios, el hombre interior. Yo quisiera venir para así terminar en esta noche, concluyendo. Quisiera venir, por favor, aquí a Mateo capítulo 1. Hay las tres cosas de las cuales hemos tratado en esta noche, se pueden ver aquí en Mateo capítulo 1, versículo 23, a modo de resumen. Mateo 1, verso 23. Dice aquí, he aquí una virgen concebirá. Nos mantenemos ahí. ¿Cómo pudo concebir? ¿Cuál fue el primer punto que estuvimos tratando? Simiente. Simiente. La simiente es lo que la hizo concebir. Lo primero de todo, dice aquí acerca de la anunciación del nacimiento de Jesucristo, dice, he aquí una virgen concebirá, concebirá a causa de la simiente. El Señor le habló a Eva, ¿eh?, referente a la simiente también. Bien, versículo 23, concebirá. Segundo, el hombre hijo, ya, madurez. Dice, verso 23, y dará a luz, no lo que concibe la simiente, sino ya madurez. Cuando venga a la etapa de formación para que entonces dé a luz un parto normal. Dice entonces, y dará a luz un hijo. Versículo 23, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Nace, se concibe un niño, pero se da a luz un hijo. Un hijo nos es dado. Para entonces venir a la parte del gobierno. Llamará su nombre. Y versículo 23, la última parte. Y llamará su nombre. Tercer punto que estuvimos tratando, el hombre Dios. Dios con nosotros. La simiente, el Hijo, Dios, nació el Hijo y fue tomado para Dios y para su reino. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Decía el apóstol Pablo cuando comenzamos allá leyendo en Efesios capítulo 3, oh, que seáis fortalecidos, oro, decía él, para que el Señor os dé, junto con todos los santos, el poder entender, parafraseadamente dicho, poder entender ese misterio del hombre interior. De esa manera, amados, cuando se habla acerca de la salvación, esta gran salvación, pero qué diminutiva, qué pequeña, qué ínfima, se ve cuando no hay conocimiento de ello. Solamente se dice, recibí al Señor y gracias por ello. Pero sabemos lo que eso implica, ser embarazado. El hombre se miente a causa de Cristo cuando se recibe por la fe el pacto. Segundo, cuando hay esa formación para que venga a ser el Hijo. Y tercero, para que venga a ser el hombre Dios. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Esas tres áreas se pueden ver en el versículo 23. La concepción, la formación y finalmente la revelación. Dios con nosotros, Emmanuel. Amén.